buenos días, Enrique Maurtúa Constantinaris. ¿Cómo estás?
Hola, Eduardo, ¿cómo están? Muy buen día.
Muy buenos días. Por suerte no fuiste a correr la maratón, como haces habitualmente, Enrique, así que te podemos entrevistar. Bueno, Enrique, para los que no lo saben, que lo escuchamos habitualmente, es asesor senior en política climática de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Y el tema de hoy, presta bien atención, transición energética. Te escuchamos, Enrique.
Bueno, Eduardo, la verdad que gran tema, un tema del que se viene hablando un montón. Está empezando a aparecer cada vez más el tema de la transición energética. La pregunta es, ¿qué es la transición energética? ¿No? O sea, es muy sencillo, ¿no? O sea, hay que simplemente determinar si estamos transicionando. Tenemos que ver de dónde, en dónde estamos y a dónde queremos ir. Entonces, como lo que hay que definir es a dónde queremos ir, hay muchas personas que le cambian el destino todo el tiempo, o que le cambian los plazos todo el tiempo, o que le cambian el camino que se recorre todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de transición energética, hablamos de transicionar a fuentes de energías renovables, hablamos de todo un ciclo de la generación hasta el consumo que sea sustentable y que no tenga y que no tenga impacto. Ahora, ¿qué pasa con esto? Estamos viendo en estos últimos tiempos que cada uno tiene su reinterpretación de qué es lo limpio, de qué es la transición y hacia qué se tiene que transicionar y en qué tiempo. Porque una transición la podemos hacer muy rápido y también sigue siendo una transición, o la podemos hacer muy larga, tan larga que pareciera que no transicionamos. Y eso es lo que estamos viendo en este último tiempo, en donde, claro, transición pasa a ser un nombre importante porque habla de los cambios, habla de esto que se está buscando todo el tiempo, ¿no? De cambiar lo que ya estaba hecho para hacer algo mejor.
Enrique,
ahora, sí.
Te escucho con atención y me parece un concepto tan transparente que, digo, muchos oyentes quizás no tengan registro de la temporalidad de esta transición. Te pregunto, aún en las mejores perspectivas de los financistas, de las áreas de finanzas, de las empresas petroleras, que ahora muchas de ellas son empresas energéticas, porque también saben de esta transición, ¿qué plazos tienen cuando piensan en el agotamiento, ya no solamente en las innovaciones tecnológicas, son las fuentes de energías limpias? ¿Qué plazos pueden ellos considerar como agotamiento de los yacimientos tradicionales y no tradicionales? Para que tengan idea también los del otro lado, los que les importa un pito que el planeta se caliente, que se rompa la capa de ozono.
Bueno, justamente lo que se ve, yo recuerdo que toda la vida siempre hablaban de que había petróleo para 10 años, había petróleo para 20 años. El tema es que hoy ya, digamos, esas cada vez se descubren más maneras de seguir extrayendo. Entonces, ya ese discurso de que se está por acabar y demás no va más, pero sin embargo lo estamos volviendo a escuchar. Lo estamos volviendo a escuchar de otra manera, ¿no? O sea, se está empezando a escuchar de, bueno, cuando se termine, o cuando terminemos, o cuando no podamos más con el petróleo, vamos a ir a las renovables. La transición va a ocurrir, pero cuando eso ocurra. Ahora, la cuestión acá es muy particular, porque ningún aprovechamiento energético, cualquiera sea, limpio o no, es una inversión que se piensa para 30 años. Entonces, si hablamos de que en el marco del Acuerdo de París, en el marco de los compromisos climáticos, hablamos de que para 2050 Argentina está comprometido a ser carbono neutral. Muchos de los países del mundo están hablando de no tener emisiones. Y el más fácil de descarbonizar es el sector energético. Claro. Explícame Eduardo, cómo las empresas petroleras están empezando a invertir en exploración petrolera o en extracción de petróleo hoy, año 2021.
Tengo una respuesta muy básica de alguien que apenas conoce del tema, pero que se llama Vaca Muerta y otros yacimientos no tradicionales que destruyen el planeta como lo hace la minería a cielo abierto. Es decir, cuando hace 100 años en Comodoro Rivadavia salía el petróleo, a lo mejor eso no era contaminante. Hoy, perforar Vaca Muerta y meter agua ahí es una cosa extremadamente agresiva para el planeta y para la capa de ozono, Enrique. Hasta ahí llego yo, vos sabés en serio.
Ahí, bueno, yo me voy a ir a otro tema. La cortina que acabas de poner para darme el pie. La canción dice, no podés comprar el viento, no podés comprar el sol. O sea, y de eso estamos hablando, de que hay una concentración de poder basada en recursos que le pertenecen a alguien. Y ahí estás hablando de que las energías renovables, la transición de la que estamos hablando, no es de nadie. Puede ser algo muy democrático, porque la energía solar, la energía del viento, la puede tener cualquier persona en su casa, de una manera casera o de una manera compleja, o la podemos tener a gran escala para darle energía a todo el continente sudamericano con un parque eólico en el sur de la Patagonia.
Enrique, Mariano Grande te saluda. ¿Cómo te va? Quería preguntarte, digamos, en esta reconversión energética se habla mucho de los autos eléctricos, camiones eléctricos, ¿no? Parece que mucho el acento está puesto ahí. Ahora, se habla poco de cómo se genera esa energía eléctrica suplementaria. Y hoy, si vas a las estadísticas, la quema de combustibles fósiles es el principal generador de energía eléctrica en todo el mundo. Digamos, ahí hay que hacer también una reconversión, creo, y quería tu opinión sobre la energía nuclear.
Buenísimo. Un punto muy importante que mencionás, Mariano. Argentina no está exento. El 80% de la energía eléctrica que generamos en Argentina viene de quemar combustibles fósiles. O sea, así que tenés un punto muy válido ahí. Yendo a lo técnico, yendo al tecnicismo fino, es más eficiente una central térmica para alimentar un número de autos eléctricos que poner motores individuales en cada uno de esos autos. En términos de eficiencia, rinde más el combustible que genera la electricidad para los autos eléctricos. Así que, aun cuando pongas autos eléctricos, harías una reducción de emisiones porque se genera más energía por unidad de hidrocarburo. Pero esto ya es muy técnico. O sea, conceptualmente tenés razón. O sea, hay que cambiar eso también. El auto eléctrico o la fuente que se use, o si queremos generar hidrógeno, tiene que venir de fuentes renovables. ¿Por qué? Porque toda la cadena tiene que estar descarbonizada. Ya no hay opciones de, bueno, el otro tema que está entrando es el gas como un combustible de transición. O sea, entonces, bueno, vamos al gas, que es el menos malo de los combustibles fósiles, y de ahí, o sea, pasamos a las renovables. Y la verdad que ya estamos tarde para hablar de un combustible de transición. Si hubiéramos, supongamos que estuviéramos en el año 95, en una de esas ahí sí podíamos hablar del gas como transición. Porque después de 30 años, ya estaríamos en el 2025, ya estaríamos terminando con el gas también. Pero estamos en el año 2021 y no podemos arrancar con el gas.
Enrique, me quedaría un rato largo hablando con vos, porque mientras te escucho pienso qué interesante que los chicos que hoy tienen 10, 15 años, que son generación digital, son los que van a ser los protagonistas de estos. Y vos lo decías respecto de la cortina, el tema de cuánto cuesta la energía, llegado un momento, va a ser completamente diferente. Ya el sol y el viento van a ser los motores y ya no va a ser el dinero el generador de esto. Crea un clima tremendo, pero te quiero preguntar una cosa sobre la generación digital. Este lunes pasado se vivió una situación de apagón informático en las principales redes a partir de un señor, Mark Zuckerberg, que uno le ve la cara, parece el que tiene una empresa de choripanes en Saavedra y es el que en la quinta fortuna del mundo con esa carita de ángel. Ahora, ¿cuánta energía eléctrica consume este mundo digital que nos tiene agarrados tóxicamente a un smartphone todo el día?
El número no lo tengo, pero la verdad es que es una cantidad de energía considerable. Mira, justo el otro día me dio curiosidad y empecé a explorar con unos amigos a ver de qué se trataba esto de la minería de bitcoins.
Sí.
O sea que, entonces me dio curiosidad y le pregunté a un par de amigos que conocen, pues compras las placas de video y los servidores y los pones. Y de repente vi un video y claro, un señor explicaba, claro, esta fuente es de 1000 watts, esta fuente es de 500 watts, esta fuente es de 2000 watts, esta otra fuente, dije, pará, la cuenta de electricidad para generar los bitcoins es enorme. Entonces, sí, como decís vos, hay un montón de cosas para pensar alrededor del consumo energético de lo digital. De hecho, está calculado que hay un estudio que habla de que se recomienda reducir la cantidad de respuestas de emails. ¿Viste cuando decías el recibido o el gracias?
No lo digas, claro.
Empezás a reducirlos porque cada email consume un 0,000 gramo de, o sea, dióxido de carbono. Bueno, multiplicá por los trillones de emails que circulan a diario y tenés una cantidad de emisiones significativa. De hecho, el amigo Mark mudó los servidores de Facebook a Suecia. ¿Por qué? Porque no necesita tanta refrigeración, energía para refrigeración de los servidores. Mark también se está adelantando a eso.
Sí, el problema que tuvo el lunes es que perdió 6.000 millones de dólares en 7 horas. Qué ridículo, qué mundo absurdo. Vos pensás 6.000 millones de dólares bursátiles son los que hoy mueven buena parte de las palancas del mundo. Y vos lo decís, mueven a Islandia o a Suecia porque hace menos frío y dentro de un tiempo lo van a poder mover a la Antártida. En algún momento. Enrique, son las 8:33. Ojalá muchos de los oyentes de En qué juego estamos tomen conciencia que este programa terminará dentro de un tiempo, esta radio se mudará dentro de un tiempo, pero estos temas que estamos tratando con ustedes, con vos, con Andrés Napoli, con Ana, con todos los que integran este equipo maravilloso, ustedes están sembrando, son los agricultores de este siglo XXI. Te mando un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Eduardo, Mariano, gracias a ustedes. Un placer hablar con ustedes hoy.
Saludos, Enrique.
Enrique Maurtúa Constantinades, asesor senior en política climática de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales.
8:33 a.m.